Hablaremos hoy de personas que se creían dioses. Autoidolatría, podríamos llamarle. Son personajes históricos de Grecia, entre los siglos V y siglo II antes de Cristo, que se creyeron dioses. Casi todos ellos ejercían el poder político. En ese caso, al ser al mismo tiempo reyes y dioses, el gobierno era una teocracia, podría decirse, o en fin. Hemos hablado ya de Empédocles de Agrigento numerosas veces, siempre con gran éxito de público. Y fuera de Grecia también hemos hablado de Badonsachen, un monarca de Birmania, que espantado por las restricciones y la vida ascética de los dioses del lugar, desistió de ser dios. Badonsachen se había hecho dios. Pero después descubrió que el panteón birmano no era un panteón de dioses todopoderosos, seductores de ninfas y promotores de milagros cotidianos, sino que eran dioses llenos de restricciones y que llevaban una vida muy ascética. Entonces se desilusionó, desistió de su divinidad y regresó a su palacio y a su harén. A su harén, digamos, terrestre, y un palacio terrestre. Y ahí quedó, dice, más que Dios ni Dios, dijo, y se mandó medio litro de semillón. También hemos hablado de una familia hindú de Chinclivad. Allí la gente creía en Chinclivad, la gente creía que en cada generación de una cierta familia había un individuo que era la encarnación del dios Jimputi,
mucho gusto,
que tenía cabeza de elefante, este dios. Y durante siete generaciones la aparición del dios se produjo puntualmente. Pero una dificultosa encarnación tuvo lugar en un muchacho obeso y miope que murió en 1810. Entonces los brahmanes se desesperaron. Era una pérdida irreparable que las futuras generaciones no conocieran a Jimputi, ya que este hombre, este muchacho obeso, había muerto sin dejar descendencia, y sin establecer debidamente quién sería el próximo Jimputi. Pero los brahmanes buscaron y encontraron un recipiente humano en el cual el dios se revelara de nuevo, y afortunadamente esta revelación continuó ininterrumpidamente en una sucesión de encarnaciones que aún hoy se verifica. Pero la verdad es que la cosa fue decayendo. Ya el propio James Frazer, de donde sacamos esta información, dijo: una ley misteriosa de la economía espiritual, cuya vigencia podemos lamentar, dispone que los milagros hechos en estos días sean mezquinos y hasta perversos. No pueden compararse con los que hicieron sus antecesores en tiempos pasados. Y hoy, en Chinclivad, dice Fraser, el dios encarnado opera un triste y único milagro anual. Invita a cenar una vez al año a unos pocos fieles. Esto ya es la época de Fraser. No quiero ni pensar cómo será el Jimputi actual. De todo esto ya hemos hablado. Ahora bien, en Grecia, el lugar donde habíamos prometido situar nuestros dioses, hubo algunos que se autoidolatraban porque no se contentaban con la fama ordinaria. Dice Burckhardt, siempre citamos a Burckhardt cuando hablamos de Grecia, y en realidad no está mal, era la fuente de Nietzsche. Las cosas que aprendió Nietzsche de Grecia, que no fueron pocas, parece haberlas aprendido de Burckhardt. La verdad, dice Burckhardt, es que en el fondo, con el concepto bajo que se tenía de los dioses en Grecia en aquel momento, el cumplido que uno intentaba hacerse a sí mismo cuando se declaraba dios no era tan enorme, pero aún así era agradable subir al rango de dios. Es decir, Burckhardt nos llama la atención sobre el tamaño de aquella locura, que no era tal como podía suponerse en otros foros donde ser un dios ya era una cosa. En Grecia, ser un dios, en algún caso, no era más que ser un juerguista con ciertos poderes. Uno de los primeros que se hizo venerar como dios fue el tirano Lisandro, que aceptaba sacrificios y mantenía incluso a un poeta que lo elogiaba como tantos. En Samos, donde había derribado a la democracia, hizo celebrar, en vez de las fiestas en honor de la diosa Hera, las Lisandrias. Eran unas fiestas en honor a él mismo. Algunos de sus sucesores también adoptaron esta costumbre. Por ejemplo, el terrible Clearco exigía de Heraclea, en la región donde él vivía, la veneración y el honor que correspondían a los dioses olímpicos. Y entonces se ponía traje, se empilchaba de dios. ¿Cómo hacía esto? Bueno, miraba ahí lo dibujo, las imágenes de dioses, y cuando se sentía modesto, se titulaba Hijo de Zeus. Ah, araca, muchacho, llegó el Hijo de Zeus. Venía ahí con una túnica, bien empilchado de dios. A su turno, el señor Heráclidas Póntico era también nacido en Heraclea y discípulo de Platón y Aristóteles. Dame un vasito con agua, por favor. Y dijo una vez que ayudaría de algún modo a la liberación de su ciudad natal de los sucesores tiránicos de Clearco. Era otro tipo que había nacido en Heraclea y que estaba en contra de Clearco, que era el tirano de Heraclea. Y según el cronista, Heráclides había tenido el deseo de ser venerado como héroe. Espérese un cachito que estuve tomando unos mates que me han dejado un kilo de yerba.
Puro polvillo.
Bueno, que Dios se acuerde de nosotros. Si me pongo a llorar en medio de la peroración, atribúyanlo. Si lloras dicen que es el champán, dice el tango. Es que si lloro van a decir que es la yerba. Heráclides hizo lo siguiente: sobornó a una pitonisa de Delfos para que prometiese ayuda a los de Heraclea en caso de que se honrase en vida a Heráclides, a él mismo, con una corona de oro, y después de su muerte le fuesen concedidos honores de héroe. ¿Se entiende? El tipo fue, vio el oráculo como era, iban todos a preguntar lo que tenía que hacer. Este fue, le dio unos mangos a la pitonisa y le dijo: mira, cuando vengan acá los de Heraclea, vos decile que les va a ir fenómeno si en vida me honran con una corona de oro y después que reviente, porque hasta esa cosa tenía el tipo, ¿no? Que me den no sé qué, honores de héroe. Los pobladores de Heraclea le hicieron caso al oráculo, pero salió todo mal, mirá. Heráclides, justo en el momento en que le iban a poner una corona en un teatro ahí, se murió. Y al mismo tiempo la pitonisa, la sobornada, fue mordida por una serpiente al mismo tiempo. Cuando estaba a punto de morir, Heráclides tuvo hasta tiempo de ordenarle a uno que había por ahí que hiciese desaparecer su cadáver y que pusiera en su lugar una serpiente, aunque más no sea para que se produjera un pequeño milagro, para que pareciera que él se había ido con los dioses, alguna cosa así. Pero aún ese engaño póstumo fue descubierto, porque se encontraron el cadáver de Heráclides. El tipo vio, lo escondió en cualquier lado.
Ahí nomás lo dejó.
Ahí nomás,
en la cortina.
Abajo la cama lo metió. Y después un vendedor de serpientes denunció al ayudante, al mismo que lo había escondido en cualquier lado, por no haberle pagado, según la crónica, una gruesa y calma serpiente, que es la que había aparecido en lugar del cadáver. Así que al pobre Heráclides no le fue bien con eso. Burhard dice que el caudillo tracio Cotis, otra historia es esta, ¿no?, era un borracho peligroso. Un día, que estaba convenientemente en Curda, preparó un convite y una cámara nupcial para contraer matrimonio nada menos que con la diosa Atenea, ya que él se consideraba merecedor de los favores de Atenea, que por otra parte era bastante virginal. Ni los dioses accedían a aquel honor, por no decir otra cosa. Bueno, aquel día, el día de aquel convite, siempre borracho, Cotis envió a un guardia a averiguar por qué la diosa no se presentaba. La que estaba en la cámara nupcial, ahí estaba la catrera lista, él ya estaba bañado, y la diosa no llegaba. cuando el guardia volvió a decir que no, no, la diosa no, no llegaba, que no la había visto, lo mató. Después mandó un segundo soldado a ver si venía. Andá a ver si viene, dice, averigua por qué no viene. Y también lo mató. El tipo volvió y dijo, mire, no viene nadie, chao. Pero el tercero fue más piola, le dijo a Cotis que hacía mucho que la diosa lo estaba esperando, y lo convenció de que la diosa estaba allí, estaba en la cámara nupcial, y entonces Cotis se casó. Había un jefe mercenario en las filas de Artajerjes, pero no, este era Artajerjes Oco, que era otro, bueno. Este jefe mercenario se llamaba Nicóstrato, y este hombre había sometido a las provincias disidentes de Persia, estamos hablando de los persas en el tiempo en que estaban muy cerca de los griegos, que es durante las guerras médicas, y había algunos griegos que peleaban para los persas. El caso es que este Nicóstrato había sometido a algunas provincias disidentes de Persia, porque era muy hábil en la batalla, pero también en el consejo. Era un tipo que aconsejaba de aquí, un intrigante. Se dice que su inteligencia se ofuscó, sin embargo, de necedad, y se creyó divino. Dice, ah, soy divino. Y como era un tipo de gran fuerza física, se le ocurrió salir en campaña con piel de león y masa, a imitación de Heracles, y en la primera batalla cayó muerto. Parece que no le fue muy bien. Y entre las personas que se creyeron divinas, hay que nombrar también al médico Menécrates de Siracusa, que se hacía llamar Zeus directamente. Porque él decía que era causa de la vida para los hombres, claro, como es médico, algunos médicos tienen esa idea. Menécrates obligaba a los que había curado, clientes,
sí, pacientes,
a que reconociesen por escrito ser esclavos suyos. Y pues te curaba la escarlatina y vos tenías que, soy esclavo del doctor Menécrates. Vestía a sus seguidores con trajes que podían verse en las imágenes públicas de los dioses, y él andaba en medio de aquel coro de dioses, vestido de púrpura, calzado suntuosamente, un revólver de oro. Se refería seguramente a los zapatos.
Claro.
Y andaba con una corona áurea y un cetro en la mano. Y un día el gobernante Filipo, nada menos que el papá de Alejandro de Macedonia, se burló de él. Lo invitó a un banquete, y a todos les daba de morfar unas cosas riquísimas, y a él incienso, que era lo que los dioses reclamaban, ¿no? Y al principio le hizo mucha gracia al tipo, se sentía halagado, disculpen, ¿no? Uh-huh. Pero después se avivó que lo estaban cargando.
Sí, claro, son todos vivos acá.
Claro, porque pidió, dice, ¿por qué no? Pasame un poco el marroco.
Claro.
Y
un mondonguito.
Echale acá un poco de guisardo.
Claro.
Dice, no, vos sos Dios, te vamos. Y eso nada más. Y ahí se enojó, se levantó y se fue. Hubo, para terminar, digamos, un cartaginés llamado Anio, que no se contentaba con ser reconocido simplemente como un hombre. Entonces compró unos loros, a los que quiso educar para que revelaran a los demás el carácter divino de su persona. Entonces le enseñaba a los loros, Anio es un dios, Anio es un dios, como Freddy Lonasco cuando quería enseñarle a hablar a un loro. Y parece que los loros aprendieron. Tuvo como un año ahí, los loros ya repetían, Anio es un dios, Anio es un dios, y lo largó los loros. Esperando que los loros difundieran a los cuatro vientos aquella verdad. Pero, adivine qué pasó, nada. Los loros se fueron
y se olvidaron del tipo.
O no repitieron lo que Anio les había enseñado, o lo repitieron y nadie se dio por enterado, nadie quiso escuchar, o se hicieron los giles. O sea que nunca sucedió nada, ya que los loros en libertad tomaron sus propias decisiones. Este nos deja una moraleja.
Ajá.
Respecto a que aquellos que deseen poder no deberían confiar en los loros. Sin embargo, esta actitud de Anio que nos causa mucha risa, es decir, enseñar a unos loros a que canten nuestras alabanzas, es una actitud perfectamente actual y que podemos encontrar especialmente aquí donde uno trabaja.
Uh-huh.
En los medios de comunicación hay muchos loros que repiten que Anio es un dios. Y hay también muchos que enseñan a loros y les pagan, pero después los loros se van y se dejan enseñar por otros. Hay gente que ha trabajado de loro para mucho.
Sí. Hace unos meses era loro mío, dice
claro.
El tipo.
Bueno, esto es todo lo que teníamos que decir acerca de los loros. O mejor dicho, acerca de las personas que tenían ganas de pasar por Dios.
Uh-huh.
¿Cómo se ve? No, era en Grecia, de modo que era más fácil. Está bien la aclaración de Burkhardt.
Sí, claro.
¿A quién podemos dedicar esta pequeña charla? No lo sé. A los verdaderos dioses. ¿Eh? O incluso, fíjese, ¿no? Aquellos que siendo dioses se hacen pasar por hombres. Ha habido casos. Bueno,
está bien eso, los que van a menos.
Que van a menos. No digo, dejemos este carácter divino, pero hay gente que por ahí, siendo piola, va a decir.
Uh-huh.
Está bien eso, los que van a menos. Al muchacho este, la encarnación de Zimputi, al dios Zimputi, que se parece, sigue presentándose en esta familia de la India, en Chinclibad. Había que averiguar quién es ahora Zimputi, cosa que nuestro equipo de producción no pudo averiguar. Pero mañana vamos a comunicarnos con Radio Chinclibad en la India para ver quién es Zimputi. Incluso podemos ponerlo al aire a Zimputi.
Ajá.
Zimputi.
Jim.
¿Qué opinas de los dioses argentinos, Jim?
¿Cuál fue tu mejor y tu peor milagro?
Claro, tu mejor milagro y tu peor milagro.
Sí.
Si tuvieras que elegir entre Shiva y Vishnu,
sí,
¿quién te quedaría? Jin.
Bueno,
extraordinario. Y no sé a quién más.
Al papá Alejandro.
Al papá Filipo, que era
un tipo peor. Aparte me gustó lo que le hizo, porque si la obra de Dios, bancátela.
Claro, que vos laburás de Dios. Bueno,
la obra de Dios, incienso, hermano.
Bate.
O sea, sostenés con el cuero lo que decís.
Que el guiso lo morfamos nosotros.
Claro, que
hemos buscado de discos de dioses y de falsos dioses y hemos encontrado primero yo, que es ciertamente una declaración de un tipo que se cree Dios.
Uh-huh.
Que podría, primero yo. Es también una declaración obvia de principios. Lo canta Edmundo Rivero y es un tango muy, muy divertido que escuchamos con más frecuencia de la que quisiéramos, pero es que nos gusta tanto que lo ponemos. Yo se lo cantaba a una dama esto, pero es un tango verdaderamente ofensivo para la condición femenina, así que últimamente me abstengo de cantarlo. Adelante entonces, don Edmundo Rivero.